agricultura es Mirada País. Un enfoque constructivo y positivo en los temas que son prioridad en regiones y en la Araucanía. Conducen Carol Baum y Alexandre Hernández.
Buenos días, gracias a todos nuestros auditores por acompañarnos cada domingo aquí en Mirada País a través de Radio Agricultura. No olvide que puede descargar el programa a través de radioagricultura.cl y comentar con nosotros las entrevistas de cada domingo en nuestro Twitter, @miradapaís.
Muy buenos días, Carol. Hoy en nuestro programa conversaremos con el presidente de la agrupación Paz y Diálogo Biobío, Mauricio Sepúlveda. Él nos contará un poco el trabajo que se está realizando en la agrupación y todo lo que está sucediendo en la región de Arauco y el conflicto que allí se vive con algunas comunidades mapuche. Va a estar muy interesante, así que no se lo pueden perder.
Así es, Alex. Importante la conversación con Mauricio porque ellos también han tenido problemas con el tema de la paz, como dice aquí su fundación, agrupación Paz y Diálogo Biobío, y no solamente en la Araucanía, y se focaliza mucho el tema en la Araucanía, así que importante.
Nosotros hablamos de la zona macrosur, ya estamos refiriéndonos al conflicto.
Sí. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, @miradapaís, y escribirnos al mail miradapaís@agricultura.cl. Nosotros leemos sus correos y además acatamos sus sugerencias, oye, conversemos de esto, conversemos de esto otro. Nosotros nos preocupamos de eso para que el auditor esté contento. Esta semana estuvo noticiosa, además hizo frío, se generó toda una polémica tras la aprobación de un nuevo relleno sanitario en la comuna Tiltil. Se sigue discutiendo la ley de aborto en sus tres causales o la interrupción del embarazo en sus tres causales, y ocurrió un lamentable nuevo atentado en Vilcún. Extremistas quemaron un templo angélico y intentaron quemar otro templo en la localidad de Metrenco.
Así es, parece que está muy preocupada la comunidad evangélica porque son nuevas víctimas de los atentados. También recordemos que hace una semana atrás hubo otro atentado en el fundo San José de Alto Biobío, en el que quemaron una casa, la bodega, murieron 6 caballos. Los daños fueron evaluados en más de 1.000.000.000 de pesos y en el lugar se encontraron panfletos de la CAM. Este tema lo vamos a conversar con nuestro entrevistado de hoy, Mauricio Sepúlveda.
Muy bien. El tema del relleno sanitario.
Sí, fue noticia. Está siendo noticia.
Se aprobó por el Consejo de Ministros y han habido múltiples protestas. La comuna de Tiltil ha sido lo que se ha denominado una de las zonas de sacrificio. O sea, muy. A ver, tiene una cárcel, tiene relleno sanitario, tiene un centro de reclusión de menores.
Tiene chancherías, el mayor lugar de residuos de KDM, Lomas del Colorado, vertedero.
El mayor vertedero. La verdad es que, claro, uno se pone en el lugar de la gente que vive en Tiltil y es bastante dramático. Ahora, esto es parte de lo que establece el plan regulador.
Pero metropolitano.
Metropolitano.
No de la comuna. Y ese plan regulador lo que establece es que hay dos comunas en el Gran Santiago en cuales se pueden poner este tipo de faenas, que son Tiltil y creo que Lampa. El resto de Santiago no se puede. Obviamente por la cantidad de terrenos disponibles, la cantidad de población que hay, estos son terrenos que en donde se podrían emplazar, pero claramente la localidad de Tiltil está colapsada. Yo encuentro ya.
Tiene demasiada. Oye, además tienen centros de relaves mineros de San Pedro, muy cerca en Lampa, el de las Tórtolas de Anglo American.
Es verdad, es una zona de sacrificio. Yo creo que aquí habría que, antes de aprobar este tipo de proyectos, que puede ser muy bueno, porque hay que decirlo, los proyectos de ahora se presentan de distintas formas que en el pasado. Vienen con una resolución ambiental, vienen con medidas de mitigación mucho más altas.
Pero sabes que yo también escuchaba a las autoridades decían que es complejo porque los proyectos se presentan de a uno y muchas veces un proyecto, claro, no es dramático, pero la suma de proyectos entonces no. La verdad es que yo entiendo a los vecinos. Hay una típica frase que dicen los gringos, not in my backyard, que los proyectos que, claro, nadie quiere una cárcel o nadie quiere un relleno
en su patio.
Pero tampoco vamos a ponerlos todos en el mismo patio, digamos.
Claro, ahora, ¿dónde se pone también? Esa es la otra pregunta. Sí. Y
hay también, hay en Maipú, hay en Manechea, otros vertederos, pero claro,
pero son mucho menores, la verdad es que no sí. Es comparable aquí, de verdad, sí. La comuna de Tiltil está, mira, aparte que las personas están preocupadas porque les bajan los precios de sus terrenos, sus casas,
los olores, vienen
cerrados por los olores. Entonces yo
la seguridad razón, y también están hablando del tema de que claro, la planta se instala cumpliendo los mejores estándares, etcétera, y el proyecto es muy está muy bien presentado, etcétera, pero después ya con el tiempo se empiezan a relajar,
los incumplimientos,
exacto, y además que claro, quién sabe qué de todo eso llega por las napas subterráneas al agua, y ahí toda los temores que pueden venir a la familia, y que es bien entendible.
Ahora, esto pasa en todo Chile, ¿eh?
Y en el mundo.
Claro, pero en la realidad chilena está bien preocupante, porque las empresas, poniéndome en lugar de las empresas, no tienen una certeza jurídica de dónde instalarse, no tienen las reglas claras, porque no está definido los planos reguladores, no está definido por las autoridades políticas, las autoridades ambientales, etcétera, que tienen que definir zonas donde se puede instalar este tipo de faena. Donde vayan a instalarse cualquier tipo de faena, hay vecinos que están en contra porque no quieren tener una planta de cualquier cosa cerca de su casa.
Oye, aquí hay un tema que escapa un poco esto, pero que tiene que ver, que es el tema de los macro alcaldes
hay una propuesta, ¿no? del gran intendente, en el fondo, claro, el gran alcalde.
De las autoridades, no solamente en Santiago, la región metropolitana, claro, importante que hubiese una coordinación entre todos, que no cada municipio viese su tema solo, sino que una coordinación entre todas las comunas, pero también en Concepción.
Claro, las grandes urbes de todas las regiones.
Claro.
Concepción, Antofagasta, donde hay planificación.
Exacto.
Donde hay varias comunas que conviven.
Y es un gran tema. Hoy día en la mañana escuchaba la charla de un arquitecto, mi marido arquitecto, entonces me escucha esas cosas, así como los TED Talk de arquitectura. Entonces decía, oye, si vivir la arquitectura, el diseño, el urbanismo debiese considerar hacer feliz a las personas.
No, al revés.
Hablaba de liberación de oxitocina, no sé cuál es una cosa que te hace feliz. Era en inglés, entonces entendía ahí, de repente me perdí un poco, pero iba, decía, a eso se dedicar, el urbanismo, el diseño de las ciudades, tienen que pensar en cómo hacer felices a las personas. Y eso es
que yo creo que nadie está pensando en cómo se diseña. Vamos construyendo, vamos haciendo esto, vamos haciendo lo otro. Y a medida que se construye, destruyen porque no se pensó antes que iba a pasar por ahí algo, digamos, un puente, un cable, etcétera.
Sí.
Bueno, pasó las últimas nevazones, la cantidad de postes que se cayeron.
Y siempre es, en el fondo, se construye más, lo más rentable, más que lo más bonito, lo más útil, lo más... Entonces, es bien dramático. Bueno, toda la discusión de los guetos verticales lo conversamos aquí alguna vez.
Sí, no, y acuérdate que conversamos que aquí se construye pensando en 2 años. Cuando está listo el proyecto, ya quedó chico, entonces hay que volver a reconstruirlo.
Bueno, el aeropuerto, cada vez que se licita, queda chico cuando se termina de construir, no, dramático. Oye, los guetos verticales además también es bien terrible porque, claro, aparece como una cosa terrible.
El nombre es bastante fuerte.
Sí, el nombre se lo puso el intendente, pero...
Son esos típicos clichés que se ponen para la prensa.
Yo leí un reportaje, no me acuerdo en qué revista, parece que era La Que Pasa, pero no estoy segura, de un periodista que se va a vivir a un gueto vertical. Dos semanas.
Para vivir la experiencia.
Claro, a escribir en primera persona.
Dice que no podía tomar el ascensor nunca, estaba siempre ocupado.
No, pero después se organizó para tomar el ascensor en las horas que se podía. Y había grupos de WhatsApp, del tema, páginas de Facebook y todo. Y toda la gente que vivía ahí era feliz.
Es que tenía un hogar, porque
tenía casa, él vivía cerca del metro, pucha, ya se organizaba y no subía y bajaba todo el día al ascensor porque no era difícil, pero antes estaba viviendo en edad de llegado.
Sí, lo que impacta es cómo se ve esta cantidad de departamentos que no estamos acostumbrados en países como Japón, China.
Sí, de acuerdo, me hubiera encantado millones. Que además tuvieran áreas verdes, pero por lo que están pagando y como es el departamento y lo que pagan de gastos comunes y no sé qué. Por algo la gente se va a vivir ahí, están todos llenos, están todos llenos.
Claro.
Entonces, ideal sería que todos tuvieran luz, sí, que tuvieran vista también, efectivamente.
A mí me preocupa el tema de los incendios. Son tan grandes, tan altos, y no sé si ahí estamos preparados para llegar a esa altura frente a un incendio.
Puede
porque
ser.
Porque aquí se construye así también, o sea, vamos construyendo para arriba.
Sí, puede ser.
Por eso le puse un gueto, porque están apretados, como encerrados, pero...
Pero hay que tener en cuenta todo, o sea, también, oye, ¿qué prefieres tú, vivir cerca del metro sin tanta luz?
No, sin duda que es una alternativa para personas que pueden optar a un tipo de vivienda que antes no podían.
Así es. Oye, la ley de aborto.
Sí, ley bueno, de aborto estuvo bien discutida.
La ley que el gobierno es la interrupción del embarazo.
O sea, sus tres causales.
En sus tres causales.
Claro.
O sea, no, ni siquiera es la despenalización de la interrupción del embarazo en sus tres causales. Muy polémico el tema, muy
valórico.
Muy valórico, muy ideológico, técnico también.
Estamos muy mezclados por esto de los derechos de la mujer o no también.
Sí.
Por lo jurídico, lo legal, digamos, y por esto de la mujer que tiene derecho a decidir o no, o sobre si el bebé que está por nacer también tiene derecho.
Eso es muy complejo porque al final, si tú crees que ahí hay una vida y que tiene derechos, vas a estar en contra. Si tú crees que eso no es una vida todavía, que no hay derechos, que no sé qué, claro, prima el derecho de la mujer. Entonces hay bastante discusiones... Que no van a llegar nunca a un puerto porque las diferencias son irreconciliables. Pero el tema es que el gobierno tenía las mayorías y fue complejo porque
varios parlamentarios se cuadraron del oficialismo,
se separaron, no votaron.
Otros no votaron, uno una abstención y no les dio el voto. Después, creo que por un voto no les dio.
En el Senado no les dio.
En el Senado. No, esto fue aprobado por el Senado y pasó a la Cámara de Diputados para su aprobación.
Y ahí se
rechazó uno de los puntos, que era sobre que las niñas menores de 14 años pudieran interrumpir su embarazo con o sin autorización de los padres. Eso fue rechazado y eso obligó
a volver
a la comisión mixta del proyecto, lo cual nuevamente retrasa todos los planes que tenía el gobierno de aprobar esto rápidamente.
Oye, salió una columna la semana pasada en el Mercurio, parece, no me acuerdo, de alguien que decía que hubo un senador que estaba escondido.
¿Del oficialismo?
No. Ah, sí, parece que era el oficialismo.
Que no quería votar.
Claro, que se había escondido en el Salón de Honor. Entonces, que era no decía el nombre del senador y que decía que era muy poco honor. Era el, yo, ah, bueno, y,
había
y,
uno viajando y le dijeron que volviera y no volvió. Y se parió con uno de la UDI. No me acuerdo, parece que era un DC.
Sí, pero que Osandón estaba viajando también y volvió.
Claro, no volvió y fue duramente recriminado también a su juicio.
Oye, Osandón volvió a militar a RN.
Sí,
ahí una movida, sí, una movida política importante,
muy rápido.
Desde dentro, RN.
No ha dicho que va a apoyar a Piñera.
No, todavía no. Yo me pregunto una cosa. Piñera ha dicho que él lo llamó a cumplir su pacto de honor, porque este pacto de honor, etcétera. Pero sabes que yo me pregunto una cosa, ¿qué pasa si uno quiere militar en un partido y el partido no quiere que uno milite en él? Porque si yo voy al CERVEL y digo, oiga, quiero la ficha del Partido Comunista, y lleno los datos y tengo un testigo y no sé qué, ¿me pueden rechazar?
¿Ciudadano no grato?
Claro, oye, porque imagínate, yo no tengo nada, no pienso en nada como el Partido Comunista, entonces de repente digo, si es que voy a militar, voy a ir, voy a influir, voy a opinar, y me infiltro.
Bueno, a menos que te empiecen a cerrar los espacios, quizás.
¿No? Oye, pero no sé, ¿habrá una atribución del partido para...?
Sí, puede haber alguna...
Porque Osandón llegó, no lo preguntó a nadie.
Pero Osandón tiene sus partidarios adentro,
claro.
Y sacó muy buena votación también, que cualquiera lo querría en las primarias.
En las fichas de militancia uno necesita dos testigos.
Sí, no.
Dos testigos del partido, cualquiera.
No, él tiene mucha gente en su
partido. No, claro, pero y que si tiene esos dos y todo el resto no quiere... ¿Podrá?
Sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho ya está listo.
Libertad.
Esto fue conversado, yo creo que hay una negociación ahí.
Oye, ves que tiene
para
mucho
que
voto,
pues
si tiene muchos votos. No, pero no, para que apoye a sus parlamentarios de Renovación Nacional.
Bueno, él dijo que iba a apoyar a sus parlamentarios
sí,
en el Congreso
claro,
con la votación que tuvo.
Importante,
un voto duro bien importante.
Sí, así es.
Oye, y bueno, y entre otras noticias también volvemos a nuestras regiones del sur. Los atentados que sufrieron, bueno, las semanas anteriores de donde murieron 6 caballos fue lamentable. Y ahora nuevamente volvieron a un atentado para la iglesia evangélica. Esto no, hace un tiempo atrás hubo un atentado también, pero sí. Me llama la atención que se concentren en los grupos evangélicos.
Sí, en las iglesias es bien fuerte y produce una sensación de, en el fondo, donde hay un lugar donde uno tiende a sentirse seguro, que es en las iglesias,
sí,
¿no?
Entonces, es un lugar como es sagrado, ¿no? Independiente del credo, sí. Digamos, es un lugar...
Oye, mira, yo te voy a contar una cosa que no es para quitarle importancia a esto, ¿eh? Porque esto es un tema muy dramático.
No, se lo vamos a conversar con nuestro próximo entrevistado.
Cuando en la universidad, cuando entré a la universidad en primer año, no iban a mechonear y yo le tenía terror al mechonear, una cosa, pero que ya que no podía dormir...
¿Te refugiaste en una iglesia?
Entonces de repente caché que como que había movimiento extraño y fui y me metí a la capilla de la... Sin zapatos, me habían sacado los zapatos.
Eso porque estaba en la católica, porque nosotros
claro, no hay iglesia. En la católica había capilla. Entonces fui y me metí en la capilla y ahí quién me era. O sea, nadie me iba a buscar. Oye, me pasé como 5 horas dentro de la capilla. Porque...
¿Todos los días?
No, pues ese día... Ah, no, la católica duraba un día, ¿no?
Solo tenaditos en la católica.
Yo creo que ya no debe haber.
¿No hay mechoneros?
No sé.
En agronomía, todo eso son.
Sí, pero imagínate, derecho a la católica, lo más ordenado del mundo.
Sí, son fome, hay que decirlo.
No sé. Nosotros lo pasábamos bien.
¿Qué más fome con un abogado de la católica?
Oye, pero mira, es porque no estuviste ahí. Nosotros lo pasamos muy bien. Tengo grandes amigos.
Una carrera muy entretenida.
Tengo grandes amigos. Ahora, después de un rato, llegaron las chiquillas de periodismo. Y eso fue...
Ah, bueno, eso...
Ahí ya se pasó la entretención.
Así es. Bueno.
Tras una breve pausa, volveremos con la entrevista del presidente de la agrupación Paz y Diálogo en Biobío, Mauricio Sepúlveda. Siga con nosotros aquí en Mirada País por Radio Agricultura.
El fútbol no para. Nosotros tampoco. Hoy, domingo, desde las 3 de la tarde, no te pierdas la continuación de la primera fecha del Campeonato Nacional Scotiabank con una previa espectacular. Ya lo sabes, hoy domingo no te pierdas Colo Colo Antofagasta. Colo Colo Antofagasta. Solo por Deportes en Agricultura. Solo por la 921 Fútbol y Más. Descarga la aplicación de Radio Agricultura y disfruta de tus programas favoritos a la hora que quieras. Agricultura, opinión de verdad al alcance de tu mano. Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta. Hoy vamos a conversar con el presidente de la agrupación Paz y Diálogo Biobío, Mauricio Sepúlveda, a quien ya tenemos en línea. Buenos días, Mauricio. Gracias por acompañarnos hoy.
Buenos días, Carol y Alex. ¿Cómo está?
Buenos días, Mauricio. Bueno, te queríamos preguntar nosotros, partir la conversación para que nos cuenten qué hacen ustedes como organización de paz y diálogo en Biobío, porque, bueno, estábamos conversando anteriormente que el tema de la violencia no es solamente en la Araucanía, hay otras regiones y otras localidades que están siendo víctimas de esto también. Imaginamos que ustedes tienen por objeto visibilizar este tema también. Cuéntanos un poco en qué consiste el objetivo de su trabajo.
Mira, Carol, como bien tú dices, Paz y Diálogo Biobío es una agrupación, antes que todo, sin fines de lucro. Nuestro objeto principal es la paz social y protección de las víctimas de la violencia que existe en la región del Biobío. La más llamada delincuencia, y que es un terrorismo a vista de todo el mundo. También te puedo decir que quiero dejar claro, como tú lo dijiste al principio, que el sur de la provincia de Arauco, que es región del Biobío, es una zona llena de atentados, pero siempre todos los gobiernos de turno que hemos tenido hablan solo de la región de la Araucanía, y nosotros, y bajándole el perfil a lo que se vive en el sur del Biobío y también en la región de los Lagos, que le bajan el perfil y los atentados siguen y siguen y siguen. ¿Qué te puedo agregar? Te puedo decir que hay una constante preocupación con este tema. Y constantemente está creciendo los atentados. Ahora te puedo decir que en comparación a otros años, en el 2016, que hubieron más de 20 atentados, este año tal vez han sido 4 menos, no sé, no te puedo dar la cifra exacta, pero el 2017 ha bajado un poco por los incendios que ocurrieron en el centro de Chile durante el verano, y con el estado de excepción que el gobierno utilizó para el Biobío y la Araucanía, porque duró 2 meses en esa fecha, durante enero y febrero.
Claro.
Eso fue como una distracción, en el fondo, para...
Por supuesto. Y lo otro es que durante esos 2 meses hubo un estado de decepción con los militares en las calles, en algunas ciudades, paseando, en algunos controles.
Muchos han planteado que esa es la solución, Mauricio, ¿no? Mantener un estado de excepción. Muchos han planteado que mantener un estado de excepción sería una alternativa por algún tiempo.
Bueno, todos creemos lo mismo, porque como te estaba explicando, durante todos estos tiempos, en algunos pueblos, en zonas rurales, donde se pasearon los militares sin tener incidentes, tal vez uno o que otro, pero sí, paseándose los militares, se mantuvo la zona tranquila. Pero terminaron los incendios, se terminó el estado de excepción, y en marzo empezó todo de nuevo. Entonces, para nosotros, esta ola de ataques no han parado.
Oye, una pregunta. Ustedes en el Biobío también tienen, se aplica esta política de reivindicación de tierras y la entrega de tierra a través de la CONADI, ¿aplica también o eso es solo para la Araucanía?
No, mira, a ver, en este tema de las tierras, de la reivindicación de tierras, existe, digamos, del Biobío al sur, donde ellos creen que las etnias indígenas creen que del Biobío al sur ellos son dueños de...
Claro, que tienen sus derechos ancestrales de esos territorios.
Exactamente, todos los derechos ancestrales, y bueno, la verdad es que existe este fondo de tierra famoso, que para nosotros es lo más terrible que existe, porque cada año siguen habiendo más comunidades que se van agregando una lista enorme. Durante el 2015 hubieron 300 comunidades postulando a subsidios a través de CONADI, digamos, del gobierno. Ahora para este 2017 deben haber unas tantas más, y todos los años crecen, porque cada vez los hijos van cumpliendo 18 años y van solicitando,
van reclamando, tierra. Claro.
Mientras existe el fondo de tierras y agua, que está en la ley indígena 20.500, que es del año 93 más o menos, mientras esto continúe y va a seguir igual, porque ellos están esperando que se les entreguen tierra. Claro. Por lo tanto, te tengo que decir algo, que las tierras en las zonas rojas que tenemos, que están considerados zonas rojas desde la Araucanía, nosotros por los lagos, hay una parte grande, que las tierras no valen nada. Y existen gente que quiere tratar de vender sus predios porque ya no soporta, tienen que abandonarlos, y los dejan, y tienen que dejar los predios. Y hay un supuesto comprador que podría ser el Consejo Nacional Indígena, que es la CONADI. Pero realmente, si tú comparas en cruzando del Biobío al norte y pasando del Biobío al sur, cerca de las ciudades grandes, probablemente las propiedades siguen teniendo un valor real. Pero en los al sur de la Araucanía, y realmente no hay compradores, nadie quiere comprar una tierra porque no sabe lo que va a pasar.
Claro, está en conflicto, no sería un buen negocio hoy día.
Por supuesto, y bueno, han habido un montón de cosas, han habido lo que dicen que es delincuencia, son delitos terroristas, ¿qué te puedo decir? Han habido homicidios, lesiones, secuestros, incendios, un montón de cosas que está... Claro. Entonces, lo que nosotros tratamos es de buscar, digamos, una solución por la paz, no por la violencia. O sea, de alguna manera alguien tiene que poner la cara por todo este tema, y realmente hemos recurrido nosotros a los gobiernos de turno, digamos, y bueno, hasta el momento estamos todos detenidos, porque el tema que hay muchos también, hay que hablarlo y decirlo, porque no se puede desconocer. Realmente hay una cantidad de comunidades indígenas que son muy pacíficas y son muy buenas personas y son muy buena gente. Esto que está ocurriendo ahora, y los gobiernos le han llamado la deuda histórica del Estado de Chile a los indígenas, la verdad no entendemos la gente de allá por qué. Cuando hubo una reforma agraria que ya en los gobiernos anteriores, no, no durante la dictadura o dictadura o gobierno del general Pinochet. Realmente nosotros no buscamos estar peleados con lo, con al contrario, queremos hacer, buscar alternativas,
buscar soluciones al conflicto.
Por supuesto. Claro, bueno,
estamos conversando con Mauricio Sepúlveda de agrupación, presidente de la agrupación Paz y Diálogo Bio Bio. Mauricio, tú en lo personal también has vivido, tienes una historia personal en la región. Tú estás en los fondos de los Ajos de Tirúa, tengo entendido, ¿no?
Sí, correcto. Bueno,
fue un fondo familia, que fue tomado.
Mira, en mi familia es propietario del fondo desde el año 1894. Este es un lo que el fondo, lo que nos queda a mis hermanos y a mí, que es la sucesión Sepúlveda Santelice, es una parte muy pequeña, es casi una reserva. Bueno, pero igual hemos sido atacados, hemos tenido carabineros en el campo día y noche, nos han tomado varias veces el campo. Es una cantidad de cosas que nos han ocurrido, el historial muy grande, nos han tomado el campo, han salido las personas, han vuelto a tomárselo, y desde el año 1993 que nosotros tuvimos un juicio muy grande que llegó hasta la Corte Suprema, que en el fondo nos dieron nos dieron el fallo favorable a nosotros con un durante 20 y tantos años peleando este tema de las tomas, porque inmediatamente que empezó la democracia, 3 o 4 años después, empezó todo este tema. Y aparte, esto fue apoyado por estatutos fiscales como INDAP, el FAC, Bienes Nacionales, que finalmente reconoce títulos sobre uno sobre otro. Es un tema muy largo, lo nuestro. Pero al final de todo, nosotros nos ocurre que desde el año 2009... después de la Corte Suprema continuó este problema. Después de recibir el fallo favorable a nosotros, después se hizo una casación en el fondo, en la forma y en el fondo, y hemos pedido y solicitado el desalojo de las personas por la vía pacífica, que salgan del campo, y no han querido y siguen adentro. Y llegó un momento en que no pudimos más, llevamos más de 5 o 6 años. El año pasado, 2016, en noviembre del año 2016, se tuvo que pedir un desalojo con fuerza pública, porque las notificaciones en la forma pacífica no llegaron a nada. Correcto. Y se trató un desalojo con fuerza pública, en los cuales llegó carabinero, fueron atacados por los que se iban a desalojar, apoyados por otras comunidades indígenas, y los carabineros tuvieron que salir corriendo y arrancando del fondo. No hubo ningún preso, no hubo absolutamente nada, y hasta el momento continuamos con lo mismo. Yo mando cartas al gobierno, mando cartas a carabineros, cuando se va a producir el próximo desalojo, y no hay respuesta de nada.
Mauricio, ahora, y esto le pasa a muchos vecinos tuyos, me imagino también.
Por supuesto, y aparte de todo, para hacer un desalojo, uno personalmente tiene un gasto. ¿Cuál es? Tener que mandar maquinarias, camiones, desarmar casas, poner a la gente con sus propias cosas en lugares seguros, hacer inventarios, tú pagas un receptor, pagas a gente extra, civiles, y además los carabineros, pero todos tuvieron que salir arrancando. Y en eso hay un gasto que nos costó más de 4 millones de pesos. Hay un intento de desalojo. Frustrado.
Uy, Mauricio, una pregunta. Tú me dices que mandas cartas a las autoridades. ¿Qué ha pasado durante el último tiempo? ¿Qué el intendente ha tenido un rol en esto? ¿Los parlamentarios de la zona? Porque
bueno, acaban de remover al intendente.
No, porque de Biobío.
Ah, sí.
Claro, de Biobío.
No, mira, hemos tenido reuniones con el intendente, hemos tenido todo. Y realmente no te puedo decir qué es lo que piensan, pero no hay respuesta. O sea, no te puedo decir que tengo una respuesta de carabinero, del intendente o de algún personero del gobierno, es decir, ¿sabe qué? Lo vamos a ayudar. No existe esto, no. Está todo callado, todo tranquilo, nadie sabe nada, y bueno, y así está. Pues llevamos nosotros con este juicio que nos costó 23 años poder poder salir adelante con todo este tema. Hay muchas cosas muy turbias en el sur del Biobío, en la Araucanía, donde se trataron de hacer, pusieron terrenos sobre otros, títulos sobre otros, que sin siquiera un estudio, INDAP y el SAC, y después viene Nacional y los ratifica. O sea, hay un tremendo enredo con todo este tema. Y lo otro importante es que las tierras indígenas en este momento no las tenemos nosotros los pequeños agricultores, porque ya no existe el agricultor grande. Los terrenos son de 300 hectáreas, los máximos tal vez como el nuestro de 600 hectáreas, el que tiene 1.000, 2.000 hectáreas porque tiene un terreno de 300, otro de 200, y que juntan a lo mejor. Pero después de la reforma agraria en Chile no existe el latifundio, digamos. Claro. Entonces este tema es realmente, ¿y quiénes son los atacados? Los agricultores, los colonos, los que llegaron al sur de Chile, y realmente, ¿dónde están las tierras que eran históricamente mapuches, por decir algo? Las tierras, las grandes forestales. Ahí están todas las tierras indígenas.
Claro, es más fácil ocupar un terreno de un parcelero en el fondo que de un agricultor que de una forestal.
Por supuesto.
Y Mauricio, ¿cuáles son las comunas principalmente afectadas, las comunas del Biobío que están más afectadas por esta situación?
Mira, yo creo que las comunas son Cañete, Contulmo y Tirúa.
Perfecto.
En Tirúa es bien mediático el tema del conflicto.
Es terrible, bueno, es mediático por todo lo que ha pasado, siempre hay atentados y todo eso. Ahora, la comuna de Tirúa es muy grande, ¿eh? O sea, cerca del pueblo tal vez los atentados, los más cercanos están a 10 kilómetros.
O sea, es toda la provincia de Arauco, en el fondo.
Correcto.
¿Dónde
hay caminos que te puedo decir que no podemos entrar? Porque si tú entras, primero te paran para pedirte plata, cuando le das la plata te quiebran los vidrios de la camioneta o te asaltan, y no pasa, porque hay caminos que son de ellos, no puede entrar nadie. O sea, si tú no llegas con escolta policial, no vas a pasar. A mí me han baleado. O sea, yo mi camioneta está con balas. O sea, no es un tema tan simple.
Claro. Mauricio, y bueno, ¿qué le podrías tú, para ir cerrando un poco la entrevista, cuál es el mensaje un poco de la agrupación hacia las autoridades, quizás que haya más atención a la región de Arauco, a la región de Biobío, o
¿qué
que simplemente, ¿qué se puede hacer?
¿Qué hacemos para solucionar esto, además de visibilizar el tema, que estamos conscientes ya? Pero, ¿cómo crees tú
que se puede hacer? ¿Qué paso hay que seguir ahora?
Mira, yo creo, yo la verdad les tengo que decir que la famosa deuda histórica del Estado de Chile, que se supone que hay una deuda histórica con todos los pueblos indígenas, es solicitar al gobierno central, al gobierno en Santiago, porque en Santiago no se dice nada, tú ves la televisión y de repente te sale un ataque por un segundo. Esta deuda histórica de a los pueblos que se habla, a los pueblos indígenas, que en este momento todos les llamamos mapuches, pero han habido muchas etnias. Creo que lo más importante para nosotros es que se haga, si hay o existe una deuda histórica, según el Estado de Chile, un mecanismo de pago y un programa real del cierre de fondo de tierras. ¿Qué significa esto? Que hay que saber cuál es el origen de la deuda histórica, una definición y la legalidad que exista de la deuda, que es muy importante ponerla, el monto de la deuda, la cantidad o la cuantificación de la
claro,
deuda.
Claro, es que sean cosas claras también, ¿no? Los datos bien claros.
Por supuesto, y no sé, la deuda histórica a las comunidades indígenas mapuche, ¿hasta cuándo la vamos a pagar? O sea, ¿cuántas generaciones más? Porque cada año hay una generación que cumple 18 años. ¿Y cuál es cuál es el monto de pago? O sea, vamos a estar toda la vida, como chilenos todos, pagando esta deuda histórica, y estamos siendo atacados una minoría, y ya no somos dueños de latifundios.
Claro, bueno, estamos conversando con Mauricio Sepúlveda, presidente de la agrupación Paz y Diálogo, Bio Bio. Te queremos agradecer, Mauricio, por contarnos por la experiencia y lo que hace la organización en una región que, como bien decíamos, no se visibiliza tanto, que es la región de Bio Bio, la provincia de Arauco. Muchas gracias, Mauricio.
Oh, gracias a ustedes, Carol y Alex. Gracias por esta entrevista, muy amable.
Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos hoy. Recuerden hacer sus preguntas o comentarios a nuestro mail miradapais@radioagricultura.cl y en nuestro Twitter @miradapais. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Mirada País.
Este domingo y todos los domingos a las 22 horas, Radio Agricultura se viste de gala para su noche selecta. Así es. Cada noche de domingo, grandes exponentes de la música se reúnen en La Noche Selecta de Agricultura. No lo olvide, cada domingo a las 10 de la noche, usted tiene una cita con La Noche Selecta de Agricultura.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta. Una situación compleja la que nos planteaba nuestro entrevistado de hoy, Mauricio Sepúlveda, presidente de la agrupación Paz y Diálogo de la región de Bio Bio.
Sin duda, Alex, lamentable. La verdad es que es importante visibilizar este tema, puesto que uno habla de la Araucanía en general, siempre se habla del tema. Hemos hablado de la macrozona.
Macrozona sur.
Pero, claro, aquí hay gente que se siente postergada, así como en la Araucanía se siente muy postergada, en el Biobío también, y hay cosas graves que están pasando ahí. Así que, bueno, y siguiendo con las novedades de esta semana, casi un millón de chilenos mayores de 31 años viven en la casa de sus padres. Aquí, sí.
Hoy hay un estudio de la Universidad Católica que creo que hizo, agarró algunos datos arrojados por la CACEN.
O sea, cerca del 10% de las personas que superan la edad de 31 años viven en la casa de sus padres, ¿bien? Ahora,
¿tú ya te fuiste a tu casa, Carol?
Yo me fui antes de los 30, pero ahí cerquita. pegadito, porque claro, me fui a estudiar afuera y después volví, cuando volví ya como a los 28. ¿No?
Claro, yo como 28, 29 ya me dijeron, sí, ¿sabes qué? Ya sí. 28 por ahí.
Sí, pero oye, la vuelta también, gente, porque mira, esto el fenómeno se dio en Estados Unidos con la crisis subprime, el 2008, la gente, los jóvenes que en Estados Unidos se van bien temprano de sus casas, muchos volvieron, el desempleo, la crisis, claro, y en Chile es bien fuerte eso de que hoy día 27 años la edad promedio en que jóvenes dejan la casa.
Sí, pero los de 31 años que están volviendo o que se van, después vuelven, hay mucha gente que se separa y vuelve a la casa de los papás.
También, claro, también. Otra.
¿Y tú sabes cómo le dicen a los porque hay una causa? ¿Por qué la gente se va más tarde ahora de la casa de los papás? Porque son emprendedores.
Ah, esa es la...
Claro, entonces gastan, como invierten en algún negocito o tratan de inventar su carrera.
Mira, yo te diría que hay algunos emprendedores y algunos cómodos. Hay algunos emprendedores y otros cómodos que la mamá les lava la ropa, les plancha, les cocina. Entonces dicen, ¿para qué voy a tener que hacer todo yo si me lo puede hacer mi mamá? Entonces mientras la mamá no lo saque con una PLR que le dice...
La comida de la mamá.
La comida.
La ropa, la planchada.
Oye, yo tengo hermanas que con más de 31 que se han ido de la casa, pues no viven solas. Pero lleva la ropa para que la mamá se
la... no puede ser. Ahí me aburro re poco, mi mamá no me aguantó mucho.
No, eso. Hay otro que va y que de repente se lleva así como un poquito de arroz.
Pero eso es muy latino, ¿eh? Oye, sí. Eso es muy latino. Oye, en Europa, en otros lados, se van mucho más jóvenes, hay lavandería en todos lados. Aquí existe este concepto familiar de tenerlo todo chocolonado adentro.
En los países desarrollados como en Suecia, la edad promedio es de 20 años.
Claro.
Oye, pero
también es muy frío y me gusta estar con mis papás,
exactamente, compartir. Yo lo vi en Estados Unidos, la gente se va tan joven de la casa que al final como que tiene poco vínculo con la familia.
Acá estamos acostumbrados a los domingos a juntarse quizás,
sí.
¿No?
Sí.
A mí me gusta esto.
Aquí está como el concepto ese de que así como que el domingo vamos donde tu mamá y el sábado vamos donde tu papá. No sé,
hay que repartirse.
Sí.
Pero la Navidad, la cena. Es una onda familiar muy latina que yo, de verdad, cuando estuve un poco afuera y la extrañaba demasiado.
Sí, ahora.
Por eso dice que el chileno siempre vuelve.
Exactamente. Mira, el emprendimiento yo creo que, bueno, puede ser una razón, pero.
El asadito también se extraña.
Claro, pero también es comodidad y tiene también que ver con que los estándares de vida que te entregaron los padres cuando son buenos, uno no los quiere dejar. Pues,
cuesta partir. Pues.
Cuesta partir y cuesta llegar a ese nivel.
Entonces, está incómodo en la casa. Entonces, es una buena teoría. Sí, está cómodo, o sea, en la casa y salir irse a algo más incómodo.
Claro, quizá un barrio menos bueno, quizá un menos espacio, la comida para uno es más para una
todo persona, más fácil, está claro.
O sea,
hasta tenía cable, yo creo que bueno.
Sí, pues exactamente.
Claro, todo fácil. Auto, a veces te prestan el auto los papás. Ahora, son adultos, son gente que lo más probable es que sí estés recibiendo remuneración, esté trabajando, pero está partiendo.
Sí. Ahora, yo sé que eso del auto también es un tema. Si no vives cerca de metro, no sé qué, el auto es clave. O sea, yo preferiría primero auto y después irme a vivir sola. Bueno, y así lo hice. Primero el auto.
Una experiencia personal eso.
Ahora sí lo vendí también, pero lo vendí para irme a estudiar fuera. Mira, yo lo vendí, de lujo yo, lo vendí como un mes antes que se lanzara el Transantiago.
Dije, súper bien empezado.
O sea, fue como que dije, Transantiago aquí, yo le tenía fe, pues si yo le tengo fe a la política pública. Entonces dije, aquí claro, Transantiago.
De mucha fe.
Fue demasiada. Entonces lo vendí un momento y
la
ahí.
Fe ciega.
Gracias a Dios, yo trabajaba en una universidad que tenía buses de acercamiento de los alumnos. Entonces me iba al bus de acercamiento caminando.
¿Entrarán los buses en el sistema de educación, la reforma?
¿Cómo?
En la educación superior, gratuidad, ¿sí? ¿Se considera transporte,
¿gratis?
Alimentación, sí? No hemos visto.
No sé si tiene beca, fíjate, no sé si tiene además como.
O sea, si es gratis, debería tener transporte, porque mucha gente vive en muy lejos de la universidad, ¿eh? Y el transporte también es un gasto hoy día en nuestro país.
Oye, mira, yo te cuento una cosa. Nosotros, en la universidad, o sea, no, nosotros los abogados, cuando nos recibimos, tenemos la obligación de hacer antes de jurar, la obligación de hacer una práctica gratis para el Estado de 6 meses.
Ya, en la corporación.
En la corporación, sí, ya. Espérate. Hay gente que mantiene familias, que no tiene recursos y todo, que para que hacer la práctica es un costo. O sea,
sí,
para mí también fue un costo,
hacerlo.
Yo tenía cómo asumirlo, pero hay gente que no tiene cómo asumir ese costo. Entonces lo que tiene que hacer es primero salir de la universidad, trabajar, juntar plata para poder después hacer la práctica o hacer todo al mismo tiempo y eso, trabajar y eso, bueno, es un gravamen.
Harto reclamo por ese tipo de práctica, porque
es que un impuesto,
como el abogado está 6 meses, la causa generalmente dura más de un año. Se van y la causa queda ahí y viene otro abogado que está recién titulado, toma la causa y quién sale perjudicado, los representados,
sí,
que son
sí,
gente que no tiene recursos para pagar un abogado privado.
Está mal diseñado el sistema en ese sentido, pero también, ¿por qué los abogados son los únicos que tienen que trabajar 6 meses gratis para el país? ¿Quién más tiene que hacerlo? Los doctores tienen algo por ahí, pero nadie más.
Vamos a buscar.
O sea, ¿a los arquitectos les piden o a los ingenieros así yo 6 meses gratis para el Estado?
No lo sé. Ahora son 6 meses, tampoco no es tanto, ¿no?
Bueno, pero es un gran.
Después salen y les va bien. Están en la radio algunos, tienen programa.
Claro, como en la radio te hace millonario.
Oye, y esto también se vincula, viste que el programa de Piñera habla de un ministerio de la familia. ¿Tú has estado al tanto de ese tema?
Exactamente.
¿Qué quiere decir? Porque hoy día hay un ministerio de desarrollo social.
Hay un ministerio de desarrollo social. Bueno,
¿qué significa que le ponga el ministerio de familia?
Piñera pasó, el primer gobierno, el ministerio de Mideplan, se pasó a llamar el ministerio de desarrollo social. Y ahora el Ministerio de Familia hizo dos
anuncios. ¿Y Desarrollo Social?
De la Familia y Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene dentro de su ámbito todos los grupos vulnerables, la pobreza principalmente, pero también el adulto mayor, infancia, que no, con esto de del Sename de Protección de los Niños, el Chile Crece Contigo, INJUV.
Que recordemos a nuestros auditores que el Sename está
en Ministerio de Justicia.
Claro, pero el proyecto es pasar la parte de protección a desarrollo social.
¿Y la parte de
justicia juvenil, de reinserción,
queda en justicia. Ah, perfecto.
Entonces, estos temas tienen que ser tratados como no solamente individualmente, sino que con la familia, en su conjunto, con su familia. O sea, un niño uno no lo puede tratar solo, sino que para que el niño salga adelante hay que tratarlo con su familia. Entonces, muy interesante, es algo que se ha venido
viendo
hace mucho tiempo. Yo no me acuerdo si Lavín en algún minuto habló de algo así, pero
pero ningún otro candidato hoy día está proponiendo una reforma, ni el Sename, salvo creo que Goich.
El Sename sí, porque es una cosa que se
Pero esta separación de que pasa al desarrollo social también.
Que es algo que viene hace 10 años.
Es una discusión que está instalada.
El primero que lo anunció en un discurso del 21 de mayo creo que fue Lago. O sea, de aquí para adelante ha venido permanentemente. Pero tiene otra cosa, que esto sí lo había dicho Lavín cuando se transforma el Ministerio de la Familia.
Ah, él fue ministro.
El Ministerio de Mideplan en Desarrollo Social, cuando se transforma, Lavín lo esbozó, pero ahora Piñera lo anunció. Dice, este tiene que ser un ministerio con el mismo peso que Hacienda.
Sí, eso es una declaración importante.
Y ahora, es que cuando se hizo con Piñera, pero ¿sabes lo que se hizo? Una cosa que sí era una señal potente, que el Ministerio de Desarrollo Social, en cuanto se transformó de Mideplan a Desarrollo Social, el ministro pasó a la moneda. Porque le querían dar cercanía al presidente y peso real. O sea, había una intención de dar señales, darle peso real, y ahora lo dice. ¿Por qué? Porque, claro, Hacienda es como el superministro, ¿no? El que manda, porque el que pone las plata y no sé qué. Claro. Pero hoy día Desarrollo Social tiene cargo a la gente más vulnerable. Entonces, ¿dónde tienen que estar las prioridades país? En la gente más vulnerable, no en todos.
Ya, pero igual le va a ir a preguntar a Hacienda si puede hacer el gasto.
Sí, pero bueno, mira, las señales son potentes. Y Piñera lo dijo tal cual, dijo, él es un ministerio con el mismo peso que el Ministerio de Hacienda. Así
está difícil ahora, que sea el mismo peso, pero claro, se entiende el sentido de lo que quiere.
Oye, vamos a ver cuando nombren al ministro. También, cuando nombren al ministro.
Un ministro
de
peso.
O gordo o no. Ya.
De peso político,
exactamente. Claro.
Ahora, bueno, gordito también inspira cierta...
Con espalda, a mí me gusta con espalda. O sea, yo siempre decía, yo me quiero casar con una persona que por lo menos...
¿Tú conociste a ministro Bulnes?
Sí.
Era como grande también, ¿no? Era como guardaespaldas, sí.
¿Grande?
Sí, era
como... O sea, grande, pero sí, no tanto. Yo siempre pensaba que antes de casarme decía, yo no me quiero casar con un gallo que se ponga detrás mío y yo lo tape, ¿cachai? O sea, como se vea, más chico, más flaco, un juto.
Que tú tapes a alguien...
No soy tan chica. No, pero bueno, por eso... Pero allá iban, ¿eh? Y bueno, y mi marido, tú sabes, tiene una espalda y es alto, fornido, una cosa... Unas piernas, pero ni te digo. Ya.
¿Cómo lo venda el marido?
Es que es así.
Bueno, ese es el amor, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, les recuerdo que pueden bajar el programa desde la página web de Radio Agricultura y nos pueden escribir al Twitter @miradapaís. Gracias por acompañarnos hoy y que tengan una excelente semana. Muchas gracias.
Una excelente semana, lo que queda el fin de semana. Muchas gracias, que tengan un muy buen domingo.
En Agricultura fue Mirada País. Conducción, Carol Baum y Alexandre Hernández.